Bienvenidos a Meta Radio, el séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones impopulares.
Hola, ingresaron a un nuevo Meta Radio. Soy Fer Casals junto a
Valeria, Karina, Massimino.
Y en un rato, Pato Paludi, como siempre. Bueno, vale, un fin de semana de elecciones en Argentina, elecciones primarias. Ganó la oposición.
Ganó... Silencios, risas nerviosas.
No ganaron sé. Los medios opositores, ganaron los empresarios opositores, ganó el campo, ganaron los que ganan siempre, ¿no?
Ganan siempre, es como cuando uno era chiquito, esto es cíclico.
Últimamente, ¿no? Yo tuve un déjà vu 2015 el domingo.
Sí. Yo recuerdo que nosotros estábamos cubriendo en 2015 los búnkers.
Sí.
Y terminamos en el búnker victorioso y no lo podíamos, no sabíamos qué hacer con Fer. Fotografiábamos y no podíamos creer ese momento.
Ni ellos lo podían creer. Igual yo que voto en Capital, te digo que estoy acostumbrado a perder, ¿no? Porque siempre no se puede romper ese techo del 25% con ningún candidato. El electorado de la Ciudad de Buenos Aires es muy poco sensible.
¿Quién había estado más cerca en su momento?
Nadie. Creo que en la época de Menem había ganado un candidato en Capital.
Sí.
Pero nada, fue un rara avis.
Sí.
Igual te digo, me cuesta asimilar la idea de que un laburante de Avellaneda, de La Matanza, de La Ferrere, vote a una persona que, a un candidato que no pisó la provincia hasta esta campaña, ¿no?
Hay una buena campaña de marketing nuevamente.
¿Sabes que no?
¿Cuál es el cambio que quisieran, no?
Si uno analiza la campaña de a nivel marketing de Santilli, no es una buena campaña. Pero por el otro lado, me parece que lo que funciona son los medios todavía, para mucha gente, y las redes sociales. ¿No? Bueno, de hecho, Milei es un fenómeno de las redes sociales.
Sí,
con todas las ganas que tengo de reírme de Milei, no voy a cometer ese error de nuevo porque en su momento me reí de Macri. Y mirá cómo terminó, ¿no? Entonces, digo...
Milei es la sensación, ahora es...
Sí, sí, 230.000 votos. Muchos de ellos jóvenes, según dicen. Yo siempre me fijo un dato también que es prácticamente un fetiche mío, que es ver cuánta gente votó a Biondini. Si uno viene por el puente Pueyrredón, entrando hacia provincia, hay un enorme cartel de Biondini. Y bueno, no sé si tuvo efecto el cartel o qué. Espero que el cartel y no la ideología, porque tuvo 50.000 votos. Biondini, digo, para los que nos escuchan de afuera...
De afuera, del extranjero, sí, de todas partes del mundo.
Les recomiendo que googleen Biondini, Milei, vean videos. Se van a divertir. Porque viven en otro país. pero para nosotros es medio trágico, ¿no? Bueno, quedan 2 años por delante todavía para las próximas elecciones.
Sí, bueno, es todo raro porque se habla de que fue un gobierno durante pandemia. Entonces, no sé, quien eligió, supongo que pensó en cómo se manejó durante la pandemia. No solo a nivel económico, tuvieron en cuenta la pandemia, se enojaron porque se cerraba todo. Porque si no cerraban, ¿por qué no cerraban? Y si abrían, ¿por qué abrían? A veces no entiendo bien la explicación.
Hay que esperar. Yo creo que tal vez esto sea un coscorrón al gobierno, una advertencia y nada más, y quede en eso. Igualmente se pierden diputados, se pierden senadores en ese proceso, ¿no? Entonces, digo, es bastante grave. Aquí en Avellaneda, donde somos nosotros, sí ganó el oficialismo. Pero no fue lo que predominó
tampoco
este fin de semana. De hecho, nosotros tenemos un amigo en la lista de Avellaneda, a quien felicitamos por la elección, Darío Gómez, que también es parte de Radio A. Un saludo para él.
Sí, amigo de Pato y amigo de los tres, de todos los Meta, que hemos compartido cuando grabábamos en la radio antes de la pandemia.
Así es. Bueno, vale, te propongo refugiarnos en la ficción. abandonar esta cruda realidad.
Ya está, me metí a la burbuja.
Hoy tenemos tres películas bastante interesantes. Siempre digo lo mismo, pero en este caso es verdad. Y empezamos con una que es una gema que encontramos, bastante escondida. No está en streaming, hay que bajarla de manera ilegal.
Hay que forzarse,
claro,
para hallarla. Lapsis, ya el nombre está buenísimo, el póster está muy bueno, el tráiler está muy bueno, pero eso no es garantía de nada. Solamente los estoy atrapando para que ingresen, claro, a esta burbuja conmigo.
Eso es solo marketing. A veces el marketing miente, casi siempre, ¿no? Casi siempre miente el marketing. Es, como decía, sí, Lapsis, una película de 2020, escrita, dirigida, compuesta la música y editada por Noah Hutton.
O sea, le ganó a Tarantino. Yo ahora, sí, quiero el buzo que diga escrita, dirigida y qué más música.
Compuesta la música y editada.
Y editada. Cuatro cosas, le faltó actuar.
Bueno, pero para antes de ponerte la remera, entérate, como me enteré yo hace un par de horas, quién es este Noah Hutton.
Bueno, que no sea pedófilo para empezar.
Noah Hutton es el hijo de Timothy Hutton. Y la actriz, Debra Winger. Así que bueno, ya venía con algunas puertas abiertas el niño Hutton. Niño tiene 30 años. Dirigió tres documentales, uno de los cuales que se llama In Silico, y lo viene filmando desde 2009. Es un proyecto que lleva 10 años de filmación, lo terminó el año pasado. Y es la historia que él cuenta en ese documental es... Siguió a un niño que experimenta con supercomputadoras. Muy interesante, sobre todo por esto,
Dios,
de estar 10 años filmando.
¿Qué edad tiene este chico?
Tiene 30 y pico. Bueno, pero de nuevo, es el hijo de dos actores de Hollywood.
Dos grosos, está bien, pero
consagrados.
Hay gente que tiene puertas abiertas y hace basuras. Hay gente que tiene puertas abiertas y la verdad
sí,
que...
Sí, sí, pero no solo las puertas abiertas, que obviamente no es poco. A eso sumale los recursos para estudiar, para este.
Sí, pero aparte. Sí, ya sé, obviamente, alguien que no tiene todo eso y llega y te deslumbra, lo supera, ¿no? Pero ya se ve otra casa, como cuando hablamos del hijo de Cronenberg.
Claro, parece que.
Cuando hablamos del hijo de Cronenberg, claro, nos volvemos locos, Fer.
Claro. En este caso parece que además el pibe es bueno, ¿no? Más allá de que tuvo todo lo que tuvo. ¿De qué trata Lapsis? Bueno, estamos siguiendo a un protagonista que se llama Ray, que deja su trabajo como delivery de valijas en un aeropuerto para trabajar para una compañía que se llama Cable, como instalador de cable. Solo que el trabajo este consiste en tirar cables en bosques alejados, específicamente en un bosque gigante.
La premisa, esto sí es creatividad, todo es creatividad, yo me emociono cuando hablo de guión, de historias, pero me pareció... fabuloso, porque poder llevarlo a cabo también. Porque yo te puedo tirar una historia muy interesante, pero después no sale bien.
Sí, bueno. Y lo que hay que decir es que la película empieza en un seteo que parece en la actualidad, pero de repente nos damos cuenta que esto puede ser un futuro cercano. Y empiezan todos estos rasgos de ciencia ficción, ¿no? Porque bueno, él va a estar conectando estos cables a un servidor y va a ser premiado... Cada vez que termina una de estas rutas de cableado, hay una empresa que sería como un monopolio, se habla mucho de los monopolios, que se llama Quantum, que parece que tienen como la, precisamente, el monopolio de las computadoras de todo el mundo. Si no tenés una Quantum, no existís, básicamente. Claro, no te puedes comunicar, no te puedes hacer nada.
El tiempo es distinto, hasta dicen como Umbrella Corporation, como en Resident, sí, Evil. Si a ustedes les gustó la serie Devs, de alguna manera se relaciona por lo que es el tiempo, este cubo en medio de la nada donde se le conectan cables. Los estoy tratando de atrapar contando fotograma por fotograma.
No tanto, pero sí. No, y además hay varias cosas que hace muy bien la película. Varios comentarios hace sobre la sociedad, la película. ¿No? Porque se habla por momentos, sí, acerca de las empresas monopólicas, como decimos, el lugar del trabajador, el lugar del empleado, esto de ponerse la camiseta, como decimos en Argentina, hasta qué punto llega, él argumenta en favor de eso contra otro tirador de cables, en este caso una mujer.
Yo detesto ponerme la camiseta. Me molesta cuando lo dicen. Me pongo mal, me descompone el estómago.
Hay una alegoría para nada sutil con las hormigas, que se ven todo el tiempo en la película, las hormigas trabajando también, como estos trabajadores.
Fer, ¿sabías que la hormiga es el único insecto que no duerme? Un dato muy interesante. Lupe está desconcertada.
De la revista, muy interesante, ¿no?
Viven para trabajar, como tal vez algunos humanos, no nosotros.
Y también hay, noté en la película, cierto dejo de humor y de tono paródico. En algún momento es una parodia. Digo, te reís en algún momento te hace pensar, hay diálogos inteligentes.
Ya tenemos el sello ahí preparado, Fer está ahí tomando calor al fuego. También podemos hablar un poquito de Black Mirror, si hablamos de esta película.
Sí, pero no con la... con los destellos de Black Mirror. Mirror es mucho más comercial. Y lo digo como un elogio, ¿no?
Pero como te encanta decir a vos, dialoga. También te dije Debs. Sí.
Es más ganchero Black Mirror que esto.
Sí, sí. Pero a quien le gusta va a adorar Lapsis. Y va a entrar en un mundo raro, loco. Me pongo de pie, hay que decirlo, por estos actores. Como le encanta decir a Fer, ignotos. El actor principal, todos los otros y la actriz, ponerme de pie porque hay que actuar con esta naturalidad, el diálogo que dicen, tan creíble, tan bien hecho, reitero la naturalidad, porque siempre todo nos cuesta cuando es antinatural, no creíble, cantado, leído, bueno, eso pasa más acá.
Todo el tiempo pasa acá.
En Argentina. estoy fascinada con cómo hablaban del tema. Parecía que estaban improvisando. No lo sé. Fue demasiado genial. Bueno, por ahí porque me gustó mucho la historia, no sé.
También me fascinó la creación de este mundo adentro del mundo, ¿no? Porque este bosque es un mundo adentro del mundo que plantea la película. Y también es muy naturalista cómo está planteado eso, ¿no? Sin necesidad de demasiadas excentricidades en cuanto a la apuesta, por ejemplo. Siempre la ciencia ficción tiene que caer en ese tipo de cosas, tipo mostrar algo increíblemente grande, una nave, lo que sea, o algo electrónico, sorprendente, algún artilugio, ¿no? Acá se muestra un robotito, que es un personaje en la película. Se muestra un cubo donde ellos enchufan este cable y nada más. Y con eso te plantean un mundo que parece absolutamente real y posible.
También hay muchas cosas, es para volver a verla, uno va encontrando más cosas, hablando de la historia, de cierta crítica que se puede hacer a las corporaciones, niños y familias que quedaron fuera del sistema, que están en un bosque, eso me pareció otra idea clever. ¿Qué pasa si quedás fuera del sistema, si no tenés la Quantum? El Apple Watch, perdón. Sí.
Siempre que hay una corporación malvada en una película de ciencia ficción, la alegoría es con Apple, ¿no?
Y ahí la actriz, qué bien responden, porque tienen unos diálogos donde cada uno argumenta su posición y argumentan bien, como nos gusta.
Claro, eso que decíamos del lugar del trabajador, ¿no? Y esta maquinaria que es esta empresa que parece alimentarse de la necesidad, ¿no? Porque son trabajadores que obviamente necesitan un sueldo. Esta parece ser una manera muy simple de ganar dinero y obviamente los explotan, se aprovechan de esta necesidad como lo hace cualquier empresa gigante en cualquier parte del mundo, ¿no?
Pero supuestamente pagan muy bien.
Claro, claro.
Y hace bien porque es caminar mucho, es caminar muchísimo arrastrando el cable porque no hay otra manera hasta diferentes puntos, diferentes destinos y automáticamente en tu celular te caen, no sé, trabajaste 2 horas, te cayeron $800 y cada vez va a haber más postas, más desafíos. ¿Cuántas veces Fer dice en Wall Street? Interesante todo lo que le estábamos diciendo.
Y hay que ganarle al robotito, ¿no? Porque si no, el robotito te va a reemplazar, ¿no?
No, es maravilloso. Cada vez sí, seguimos sumando puntos con Lapsis. Me parece que voy con el carrito a vivir la experiencia, enchufar un cable y no sé.
Inclusive también hay una especie de subtrama con el hermano que está enfermo y a la vez tiene una, lo tienen que llevar a una clínica médica que lo explota para cobrarle más, ¿no? Supuestamente con un tratamiento que no necesita, ¿no? Entonces también hace un comentario acerca de eso, de la industria de la medicina.
Diabólica, cada vez más, de $10,000 a $20,000 y después por ahí se puede curar con unas hierbas.
Sí,
no,
sí.
No, es, si sigo pensando... ya está en el top 10 de este
pero,
año.
Pero advierto que van a venir algunas críticas al hecho de que nos gustó mucho esta película, diciéndonos que es súper obvia y, como dije, para nada sutil, ¿no? Como lo de las hormigas, ¿no? Las alegorías son bastante obvias. Somos conscientes de eso. Igualmente, la película es muy buena.
Bueno, Fer, le pusiste un 1 a Net. Esto no es tan obvio como
no,
a Net.
No. No, pero tiene algunos segmentos que yo reconozco son subrayados demasiado,
no ese nivel.
Un poco atraso con eso. O con
Anette es para, sí, no sé, gente que no quiere
para
pensar.
Para mí sí, obviamente, Anette es otra cosa, pero hay alegorías un poco gruesas en esta película.
Pero contadas de esta manera, no sé, sí, probablemente tendremos críticas.
Además que te deja pensando, ¿no? Porque en un punto...
A mí me dejó pensando y la voy a recordar forever.
Una de las cosas por ahí más perversas que puede llegar a tener la industria es esa frase que te meten desde muy chico, ¿no? Que es el trabajo dignifica. Habría que repensarlo. Tal vez el trabajo no dignifica, tal vez la libertad dignifica. Igualmente, esto lo decimos desde un país donde el trabajo, lamentablemente, es un privilegio. Entonces,
hay que trabajar siempre en cualquier parte del mundo. No es que si no trabajás ya una etiqueta, pero y encima algunos trabajos dignifican, ¿viste? Algunos más que otros, ¿no?
Claro, claro.
¿Qué es dignifica, no? ¿Qué es dignifica?
Pero vos lo escuchaste.
Nos
los han dicho los padres, nos los han dicho en la escuela. Son mensajes que quedan muy grabados.
Al que madruga, Dios lo ayuda.
Bueno.
El refrán.
Ese es peor.
¿Pero qué dignifica? Se supone que todos, si querés vivir de algo, vas a tener que trabajar porque tenés que pagar la luz, el gas.
Bueno,
no sé, ¿qué
alguien que vive en el bosque tal vez te dice que no necesita nada de eso.
Pues la gente trabajando acá se pagaba la hipoteca.
Hay cositas kafkianas también en la película, en el hecho de... esta especie de laberinto en el que se va metiendo el protagonista. Hay algo también de Brasil, de Terry Gilliam, sin la locura visual,
sí,
pero sí en la temática. Así que, no, bueno, es muy positivo nuestra visión de esta película.
Tiene el sello, Fer Casals.
¿Tenés preparado el sello?
Sí, sale.
Se lo damos a Lapsis. Sello Clever y un 8.5 mínimo.
9. ¿Te acordás que Woody Allen, ya no se puede mencionar más, ¿no?
Yo sí lo puedo mencionar, de vos.
Hizo Ant, hizo de hormiga.
Sí, una hormiga con claramente problemas psicológicos, ¿no?
A mí me había gustado, ahora ya no me gusta. Hay que revisitarla, Ant. Bueno.
Que no te gusten tampoco las películas de Johnny Depp que hace de fotógrafo, ¿no?
Me gusta la película. Igual ya te dije que voy a seguir viendo las dos, Fer.
Ah, ok.
No se puede separar al artista de la persona, decía Fer Casals. Te tenés que separar el cerebro. ¿Te acordás que dijiste eso en un programa?
Sí, pero acá estamos hablando de gente, alguna gente que fue condenada y otra que quedó libre.
Fer, qué buenos auriculares tenés. Impresionante.
Sí, impresionantemente grandes, ¿no?
No lo puedo creer.
Gracias a la gente de Odyssey que nos envió un par de auriculares descomunales, ¿no? Pueden ver el video en YouTube donde hago una pequeña review.
Sí, revistameta.com.ar, el canal de YouTube. Si quieren esos auriculares, tienen que trabajar en la empresa esta de tirar cables.
Sí, muchos. Y ahora seguimos con otra película que vimos, en este caso en Netflix. De hecho, estaba en el ranking de entre las primeras de Netflix, de las más vistas, un thriller llamado Prey.
Sí, Fer, querés decir presas.
Presas, sí. O también podría llamarse casados, ¿no? Porque es lo que pasa en la película. Es un thriller alemán dirigido por Thomas Sieben, un alemán que tiene dos películas anteriores que no vi.
Dos películas alemanas tiene.
Una premisa... Sí, son alemanas. Una premisa súper simple, lineal. Va a los bifes de una, la película.
Sí, yo la voy a hacer como express, esto que voy a decir.
Y se agradece, porque realmente, al ser un planteo tan simple, se agradece que rápidamente te ponga al tanto de lo que va a hacer, de lo que quiere contar.
¿Contás un poquitito? Contar un poquito es más o menos eso y listo, y dejarlos sorprender. Sí.
Un poco era lo que hablábamos la semana pasada cuando hablamos de We Need to Do Something. Películas posibles, ¿no? Porque acá estamos... esa película eran cuatro actores adentro de un baño. Y acá son seis actores y un bosque. Básicamente es eso la película.
Yo me voy a ir al Parque Pereira Iraola. No sé si voy a volver. Acá en provincia adentrándose. De chica, anécdotas mundanas que le gusta a la gente. Fer, si me permitís, voy a hacer un podcast solista sobre todo lo que pasó en el campamento. Y pueden colaborar en Patreon.
Yo no te tengo que permitir nada. Lo podés hacer, lo grabás, lo editás vos, todo.
No, lo tenés por eso mismo. En el Parque Pereira Iraola, heavy, de chica yo iba con mi abuelo, mi abuela, toda la familia a comer facturas. Comprábamos las facturas. Yo solo pensaba, quiero llegar para comer las facturas.
Caramba.
Pato estaría acá diciendo yo igual, vale. Todo dicho. Reserven sus comentarios. Era lo único que pensaba, porque se compraban muchísimas facturas. Éramos seis, mis padres y mis abuelos maternos. Íbamos con el Falcon celeste.
Aclara el color.
Celeste.
Bueno, muy bien, menos mal. Menos mal que es celeste.
Teníamos miedo. Ni siquiera un mantel poníamos. Era ir a tomar unos mates, comer las facturas.
Esa era la salida.
Era la salida.
Es una anécdota bastante deprimente, ¿puedo decir o no? Tal vez para vos
por,
es...
Por ahí por eso mi fascinación por hacer... Era muy familiar la gente que iba y había parrillitas, por ahí hacía su asadito.
¿Pero tu recuerdo es lindo o es deprimente?
Estoy como con mezcla de sentimientos. Recuerdo las facturas, nada.
Eso es lo más lindo. De la anécdota, lo más lindo es la factura.
Hay cosas que no voy a contar. Cosas que se hacían en la familia que no las voy a contar. No sé, por ahí tendría 10 millones de seguidores si las cuento. Leo, mi hermano, si lo cuenta, ya está. Tiene 10 millones de seguidores.
Nada ilegal hacía tu hermano, ¿no? ¿Aclará? ¿O sí?
No, nada ilegal.
Ok.
Nada ilegal. Bueno, hacemos una película acá porque ¿qué? ¿Hay que irse a los bosques de Palermo a hacer una película?
No sé.
¿A Central Park?
Por lo pronto estos alemanes tuvieron una idea y la filmaron en un bosque alemán. La película trata de un grupo de hombres que está haciendo trekking luego de una despedida de soltero. Dos de ellos son hermanos. Esto va a ser clave en la trama.
Uno se parece a Milei. Para, viste, que todo tenga un hilo conductor en este programa. A Milei, el candidato con 250.000 votos.
Sí. Tal vez nos merecemos Milei presidente, ¿no?
Sí. Ojos claritos.
Tal vez nos merecemos eso, la verdad. Volviendo. Cuando están regresando de este trekking para subirse al auto, les empiezan a disparar tiros, armas de fuego.
Los alemanes.
Ellos no saben por qué. Y nosotros sí sabemos, pero no lo vamos a spoilear para que la vean.
No, los alemanes solamente dicen, no casen, somos nosotros.
En un principio.
Claro, porque ¿cómo va a pasar algo malo en un bosque alemán? Todo es perfecto allí. Sí. No hay nada malo, no te violan, no pasa nada malo en los bosques alemanes.
La cuestión es que, bueno, cuando se den cuenta que realmente están siendo cazados, que son presas, ahí empieza la película y no para hasta el final. Realmente es muy entretenida. Es lo que yo llamo una película de sábado de la tarde que podés ver con el WhatsApp abierto.
No, así no, tampoco así.
Sí, totalmente.
A mí, porque me parece que a vos te gustó más que a mí, pero...
Me gustó, pero sabiendo lo que es.
Muy bien el final. Muy bueno. Sí. El final... Viste que a veces no es toda la película, pero cuando encima el final te cierra el traste,
sí, sí,
sale de lo que por ahí esperabas, decís, bien, bien, Sherman.
Un thriller muy bien construido, bien actuado también, estos 6 actores alemanes, muy bien todos.
Porque entendemos alemán y sabíamos más o menos cómo estaban actuando.
No, pero...
Viste que a veces influye.
Algo detectamos. Y como decía, sí, mantiene el interés hasta ese muy buen final. Bueno, la calificamos a Prey.
7.
6.
Ah, bueno, lo que dijiste vos era para un 8.
Me gustó, me gustó.
Y lo que dije yo era para un realmente 7.
Es una película que te olvidás al momento que dejaste de verla.
Entonces no le tienes más flores.
Le estoy diciendo que me gustó, fin.
Bueno, Fer, estás raro. Está bien, te entiendo.
A fin de año no me voy a acordar que vi Prey.
Y de este podcast no te vas a acordar. La verdad, no sé, las elecciones te las paso, te pasaron por arriba.
De mi ley, sí me voy a acordar a fin de año.
Qué buen apellido tienes. Está bueno el apellido. Es marketinero.
Mi lady. Y ahora es el turno de Pato. Adelante, Duck.
Hola cinéfiles, aquí Pato con problemas domésticos. Se me rompió el termotanque. No sé si alguna vez les conté sobre mi termotanque, porque este es el 4º año de Meta Radio y yo todos los años tuve un problema. Primero el piloto, después un caño pinchado, hace un tiempo una pérdida y ahora se rajó y lo tuve que cambiar. Igual no les voy a decir la marca por las dudas que esta empresa algún día quiera venir a publicitar en el podcast. Pero a nuestra gerenta comercial, Valeria Massimino, solo le voy a aconsejar esto. Si aparece la empresa, agarrá guita, nunca un canje, porque los termos que venden son una bosta. Lo barato sale caro, dice el dicho. ¿Será siempre así? Piensen en sus historias. Estos días me estuve bañando en la casa de mi vecina, pero no sean mal pensados, me conoce desde chiquito, me vio desnudo a los 34. Nah, mentira, broma. Pero no todo es mala suerte, porque la tele no se me rompió, tampoco se me cortó internet, así que pude ver películas y series, mi evasión favorita. Y esta semana les voy a hablar del costo de la vida. ¿Otra vez con Juan Luis Guerra? No. La película Worth, de Sara Colangelo, protagonizada por Michael Keaton. En la semana que recordamos el atentado a las Torres Gemelas, bueno, llegó a Netflix una película sobre el tema y que aborda un hecho muy interesante. Las indemnizaciones que el Estado americano pagó a las víctimas del atentado. Hay 3 aspectos en esta historia desde donde se desarrollan los temas que va a tocar. Primero el legal, el relacionado al ámbito del derecho. Ante estos casos, ¿cómo se determina el valor de una vida aplicando fórmulas que pueden despertar debates morales, ¿no? De hecho, de ahí viene el título de la película. ¿Vale lo mismo la vida de un CEO de una empresa multinacional que la de alguien que limpia los baños o la de un bombero? Creo que ahí la peli encuentra sus diálogos más atrapantes. Luego está el aspecto político, que siento que es el más polémico y el que a mí me resultó más nefasto. Todo lo que el personaje de Michael Keaton busca lograr es con el objetivo de salvar a las aerolíneas. Él debe lograr que el 80% de las víctimas acepte este arreglo propuesto por el ejecutivo para evitar que la gente demande a las aerolíneas. Yo lo vi como una tarea de un villano, ¿no? Que trabaja para las corporaciones, pero que la película lo muestra como un héroe, como un tipo que trabaja gratis para ayudar al sistema, engañando a la gente, ¿no? Y bueno, y a partir de esto el tercer aspecto, que quizás es por el que más se desarrolla, y es el melodrama, con subtramas que son como pequeños satélites para que nos emocionemos con algunas historias de víctimas. Estas historias son las que van a ir tocando al personaje de Keaton, pero siempre de forma fría y superficial. Hay otro personaje que aparece y reúne estos 3 aspectos que les dije, ¿no? El político, el legal y el melodramático, que es el de Stanley Tucci. Yo creo que es lo mejor de la peli. Pero la película, repito, escapa a momentos que puedan acentuar la emoción. Hace recordar a Spotlight en el tono. De hecho, Stanley Tucci y Michael Keaton trabajaron en Spotlight, ¿no? Y mostrando esa forma burocrática y muy profesional de tratar temas sensibles, ¿no? pero pensaba que en este tipo de historias, que son frías, con personajes desafectados, siempre tienen que tener un protagonista o uno de los personajes que sean el corazón de todo, que logren un clímax emocional. Por ejemplo, en Spotlight era Mark Ruffalo, ¿se acuerdan? Las secuencias más emotivas son las de Ruffalo. O pensaba, por ejemplo, en una película como Lincoln, la de Steven Spielberg, súper política, todo debate en el Congreso. Y ahí estaba el personaje de Tommy Lee Jones, ¿no? Que introducía la pasión con su historia personal. Bueno, acá en esta película ese personaje sería el de Stanley Tucci, pero en dosis pequeñas, porque el guión no permite más que eso. La historia creo que se queda a mitad de camino en todo, pero siempre es agradable ver a Michael Keaton con un personaje que me hizo recordar mucho al de McDonald's. Pero antes les dije lo nefasto que me resultó ese costado político, ¿no? Todo es una frivolidad enorme. ¿Podemos empatizar con personajes y acciones así? ¿Queremos realmente que tengan éxito? ¿Que triunfen las corporaciones por sobre los derechos individuales de la gente? Porque la película termina planteando eso, ¿no? Y la lógica de que todo pueda ser reducido a números. A mí no me emociona esa épica. Yo quería que fracase. Toda la peli, él está tratando de llegar a ese 80%. Yo digo, ¿quieren que nos emocionemos con esto? Imaginen una película donde un abogado tiene que lograr que un grupo de 100 trabajadores no reciban indemnizaciones al ser despedido, ¿no? Y lo vemos sufrir por las noches y no dormir porque solo 10 trabajadores aceptaron eso y hay otros 90 que no. ¿Ustedes realmente pueden conectar con algo así? Bueno, yo no. Pero entiendo que hay un gran público que sí. Entiendo que hay gente que simpatiza con quien te quita derechos. Entiendo que hay público que piensa en la gente como números para que todo sea más viable, ¿no? Más viable, entre comillas. Y por eso, bueno, no me sorprendo cuando veo lo que sucedió el domingo en las urnas. De alguna manera, esta película me vino como anillo al dedo para pensar, ¿no? En quién puede empatizar con una historia así. Y bueno, me parece que varios. Ojalá podamos darnos cuenta que no hay que avalar un sistema que gobierna para beneficiar a unas pocas corporaciones, excluyendo a todo el resto. Hasta aquí mi bloque. Volvemos al cuartel general con Vale y Fer. Hasta la próxima, chickens.
Bueno, seguimos en Meta Radio con Michael Keaton, ¿no? Porque hablamos hace poco de él y Pato vio su última película, Worth, que por lo que dijo me interesa verlo, sobre todo por ese costado que él leyó acerca de que es un poco polémico lo que plantea, así que muy interesante.
Sí, sí, la tenemos ahí bajada, ya en algún momento la vamos a ver. Tenemos cosas pendientes. Tengo en mis manos un producto que nació con nosotros y la gente nos pregunta. Y hasta lo tuve que fotografiar. Ingresen a Función Privada por Revista Meta en Facebook, donde debatimos y nos matamos porque pensamos distinto y todos son bienvenidos. Estoy hablando de la Noise Machine.
Yo creo que...
Gracias, sí. Público.
Yo creo que la aparición de la Noise Machine no es gratuita. La Noise Machine sabe que estamos muy cerca de volver a grabar los tres juntos. Entonces se está preparando.
Sí, sí. En realidad es Sound Machine. Nosotros siempre le dijimos Noise.
Porque son ruidos más que...
Sí, está
que
mal sonidos. Hecho. Esto está hecho en UK.
En realidad es lo mismo, ¿no? Sonidos que ruidos.
Ah, dice, pero hecho en China y no sé UK. Ya, ya.
Ahora que lo pienso, un sonido tiene una armonía que un ruido no tiene.
Fer ahora con sus auriculares está más agudo.
Siempre lo estuve.
Estamos acá, estoy viendo a nuestros gatos.
Bueno, está súper dispersa, Vale.
No, sí, tenemos porque que hablar de están cine. Arriba de las cosas, van a tirar algo. Y le mandamos un saludo a Rita, la gatita que adoptó Damián Carrás, que le mandamos un saludo. Es muy feliz, Rita. Un saludo a Rita y a los Carrás. Llegó el turno de Bloodborne, hablemos. Yo cuando leí Bloodborne pensé en el juego de PlayStation, que lo adoré. PlayStation 4, me lo devoré, estaba obsesionada. Hasta que Fer lo borró, un maldito, me lo borró.
Sí, varias cosas. Primero, ese es Bloodborne. que sí, con la E al final y todo junto. Esto es la película de la que vamos a hablar, es Bloodborne. Y el videojuego es una historia medieval.
Maravillosa.
Que no tiene nada que ver con esto. Y sí, efectivamente lo desinstalé porque Valeria no podía vencer al último jefe.
Mentira. Entonces, era una araña. Yo no puse. Yo estaba jugando en el nivel más difícil.
Sí, no tiene nada que ver.
No estaba jugando en I am stupid. Estaba en ultra hard. Estaba. Era. Yo después googleé, nadie la podía matar.
Ultra hard, yo vi una película que se llamaba así.
Ah, el Jeropa. Felicitaciones, Fer. Seguro estuvo muy buena ultra hard.
Hacía referencia a partes del cuerpo, no importa.
Claro, mira qué suerte.
Era como de Cronenberg, pero con otro tipo de intenciones.
Qué bueno, qué suerte. Acá yo no podía matar a la araña del final. Si alguien...
Bueno, ya, por eso te...
Lo iba a hacer, pero yo estaba cansada. Yo me devoré Devil Within, Resident Evil,
¿Te gustan Silent Hill.
Los juegos de terror.
Los juegos de terror, claro.
Adoro historias. Bueno, esta Bloodborne también es de terror, es otro Bourne. Traducila, sí, Fer.
Transmitido por sangre, ¿no? Heredado por sangre sería la traducción. Es una película clase B de terror, que conoce sus limitaciones, sabe que es una película clase B, que es algo que nos encanta acá en Metarradio. Casi te diría que es un clásico hablar de una película de terror clase B.
Hicimos un especial de películas,
claro,
B.
Está dirigida por el super ignoto Reed Schusterman y trata de una pareja que no puede quedar embarazada y recurre a una empresa, institución, te diría, que mediante una magia milenaria, sí, escucharon bien, logra que cualquier mujer conciba y encima lo hace gratis. Es una empresa sin fines de lucro.
Algo raro.
Lo cual, claro, lo cual es sospechoso, ¿no? El problema que tiene esta película al principio es que empieza revelando las intenciones de esta empresa y arruina todo el primer y segundo acto de la película. Porque en los primeros 5 minutos te enterás que efectivamente hay algo sospechoso y muy raro con esta empresa. Y entonces eso te arruina toda la experiencia de ver cómo esta pareja empieza a caer en las garras de esta mujer, que es la jefa de esta empresa, que les vende este paquete para quedar embarazados.
Los pasos a seguir, cuando tienen que tener relaciones, qué comer, dice unas palabras como satánicas, invocaciones...
Para mí el primer y segundo acto podrían haber sido mucho más intrigantes si uno iba sospechando las intenciones de esta empresa, pero las iba descubriendo por sí mismo.
Sí, yo, sabes, ya te lo dije en este podcast 1000 veces, que odio cuando una película empieza por el final y pone 3 meses antes. Eso tiene que estar súper, súper justificado para...
A ver, yo te pregunto a vos que sos guionista. Yo creo que los guionistas lo hacen por miedo a perder el interés del público. Tipo, te engancho de entrada, te doy una información clave acerca de la película para que sigas viendo, por el amor de Dios.
Sí, eso sí, es así. Pero en este caso, no lo tenían que haber hecho. Ya es B, ya es una película B. No tenía la necesidad, en este caso, salvo porque es un ignoto, como decís vos, y se cagó, pero no era necesario.
Bueno, la película, la protagonista, esta mujer que decimos que es la jefa de esta empresa que les vende este paquete, es la Undown de los pobres, ¿no? Si saben Undown, seguramente la reconocen por Handmaid's Tale y por The Leftovers.
Patty allí, un personaje, una mujer que está...
Es muy parecida.
En ascenso constante, ¿lo entendés? Sí. O sea, lo hacía ella, encima lo hacía gustar más.
Claro, lo hacía ella con más presupuesto y estaba en Netflix, ¿no?
Esta película me hizo acordar una película de 2009 llamada Grace, que también está... Ella sí ya estaba embarazada, el bebé se va a llamar Grace, y bueno, no cuento más, porque también la súper recomiendo.
Bueno, pero es una película que tiene más de 10 años, ¿no?
No, buenísima. Ahora me estaba recordando el argumento.
Podemos hacer un...
Y el bebé de Rosemary, obviamente.
Recomendarles que hagan un double feature, ¿no? Con Grace y Bloodborne.
Y la madre de todas, que es el bebé Rosemary, que de ahí se empezó a hablar de un bebé, ¿no?
Eso
de
es
un bebé raro.
Palabras mayores, ¿no? Pero la hizo Polanski, vale.
Y sí, decítelo a vos también. No, ¿qué era peor, Woody o Polanski? Hay que poner la balanza, bueno, o Johnny Depp. ¿Quién es peor de los tres?
Ahí está lo que decíamos hace un rato. Polanski sí fue condenado.
Claro. También Inside, la francesa, esa supera todo. Si buscan películas así, medias extremas, raras.
Sí,
Inside,
de terror y embarazo, que puede ser un subgénero.
Se viene, ¿eh? ¿Se acuerdan los subgéneros de Fer? Cuando se la pasaba hablando de subgéneros. Bueno, esta organización, Fer, continúa con esta película. Se desespera porque cualquier pareja quede embarazada y lo logra. Así que le dijeron, dejemos de gastar miles y miles de dólares en fertilización in vitro, que es muy difícil, muy caro.
Y vayamos por la magia.
Al principio se reían, pero bueno. ¿Y después qué pasa? Empiezan a creer.
Pero claramente todo va a salir mal. Y eso es lo que hace que la película sea divertida. Lo suficientemente divertida como para no interrumpirla, ¿no?
No, estás... Aparte también trabajan todos muy bien. Hay unos pequeños efectitos.
Muy malos.
Y bueno. Está bien. Te entretenés. No busquen algo... Oh, cinefilia. Sí. Pero pues si estás bien filmada...
No es La Bruja, ni pretende serlo.
Pero este ignoto, déjalo que tenga un poquito más de,
me parece que
de dinero, de subsidio.
Este ignoto va a seguir ignoto.
No sé.
Y recordá que en Estados Unidos no hay subsidios.
Bueno, pero están, ya sabes. Primero que sí hay.
Mecenas.
Bueno, sí.
Que encuentre su mecenas.
Bueno, el dinero viene de algún lugar, no nos importa. Sí, de
del
dónde
sector
pasa.
Privado, ¿no? Como en Estados Unidos es así.
De donde venga lo aceptamos para hacer una película como El Ignoto. Que Fer bardeó. No lo bardeó. ¿La querés calificar, Fer Casals?
Sí, la voy a calificar con un 6 también.
Yo la voy a calificar con un 7.
Siempre más generosa.
Y vos te hablaste re bien del Presa si le das un 6. Así que la gente sabe, entiende. Te
doble
escucha.
Bien. Simplemente dije que me gustó. Y
te escucha, parece... y se siente desconcertada.
Yo creo que se siente más desconcertada con tus afirmaciones.
No, para nada.
Yo creo que sí. Es más, confundida se siente.
Sí, confundido cuando vos mencionás a Woody Allen y después a Johnny Depp. No sé, los pones en el mismo lugar.
Claro.
sí, esto es eterno.
Y se siente confundido cuando decís lo bueno que es Johnny Depp.
Johnny Depp es buenísimo ahora. Ahora lo demostró.
Y querés seguir viéndolo y a Woody Allen no.
Comparás, como te decía.
Podemos seguir así todo el día.
Y si cuando me entere que Seth MacFarlane o Lin-Manuel Miranda, iba a llorar todo el día. ¿Por qué? Ustedes no. Todos están libres. Nadie está libre.
Yo te tengo una noticia, ¿vale? Nadie está libre.
No nos investiguen.
Todos hicieron algo malo en la vida.
Qué tan malo, ¿no? Qué tan malo. Bueno, ¿qué más nos queda, Fer? Porque necesito un vaso de agua.
Nos quedan dos cortos. En realidad, uno, porque en el programa anterior hablaste de un corto, The Neighbor's Window, que yo no había visto y lo vi. Así que puedo comentarte que efectivamente me gustó. No sé si tanto como a vos, pero me gustó. Está muy buena esta idea de el césped siempre es más verde...
El del vecino.
Del otro lado de la cerca, ¿no?
Por eso yo adoro Greener Grass, que me cargaban. Maravillosa película que estuvo en mi top 10 hace 2 años, creo.
Así que sí, bueno. En el episodio anterior, Vale recomendó este corto. En este lo recomiendo yo. Pero además, viste otro corto ganador del Oscar.
Sí, el cortometraje que vi se llama Feeling Through. Sí, este es... Son todos como muy sensibles para emocionarse. Feeling Through está inspirado en una vivencia real sobre una repentina amistad de un hombre con otro que es sordo y ciego.
Bueno.
Repito, es sordo y ciego. Él no va a escucharme porque es sordo y ciego.
¿Te estás riendo?
No, si no le pongo como Ricky Gervais. No soy Ricky Gervais, pero te invoco. En este momento hay que invocarlo. Si yo no me río...
Te pones a llorar.
¿Me das un revólver?
¿Pero por qué debería darte un revólver? Porque no sos ni ciega ni sorda.
Pero hay alguien que lo es y yo
y
dije...
claramente tampoco muda.
Él no puede escucharme. No puede escuchar un podcast. No puede...
Tenés cara de risa mientras decís esto, Valeria. Otra vez, pará.
Ricky Gervais también se ríe. Necesito la remera de Ricky Gervais. Ahora me pongo yo me pongo la camiseta, no de una empresa, no de Ricky Gervais, de un hombre.
Igual vos
de una mujer también, que espero que esté limpio Ricky Gervais, que no haya hecho nada malo. Helen Keller era también, hay una historia terrible. Y nosotros hicimos una nota, Fer, a un fotógrafo ciego. Lo dejaremos para otro episodio. Sí. Cómo sacaba la foto, tranqui, gente. O sea, la persona no existe porque es sorda y ciega. Sabe que puede hablar, pero nunca le enseñaron porque no ve y no escucha. No entiendo más nada. Entonces ya ahí yo bajo 1000 decibeles y ya no veo cine. Yo ahí ya estoy viendo, lo lamento, soy una persona. No puedo, estoy viendo la historia.
Yo estoy viendo explotación.
Nah,
y no. vos dijiste es un corto un poco más sensible. Esto es sensiblero.
Fer, me acuerdo...
Esto es oscarizable.
Fer, me acuerdo que te encantó el corto ganador del Oscar de los policías que empiezan diciendo I can breathe.
¿A vos te parece que ese es un corto sensiblero? ¿O es un corto que está denunciando de una manera crudísima?
Me encantó.
Además de creativa, denuncia de una manera muy cruda.
Se agarró de George Floyd.
No, un hecho policial. No, no se agarró de George Floyd. Se agarró
sí,
de
empezó
varios,
con eso y después de fueron varios, con otros.
De varios casos.
Yo lloré al final, me encantó. Pero es oscarizable, igual, no seas malo. Oscarizable como este, señorito.
Igual, sí, igualmente te digo, cualquier documental, incluido los que hicimos nosotros, tienen un aspecto de explotación. Porque se está contando una historia de otra persona. Y, uno la está haciendo desde su punto de vista. Uno elige qué mostrar y qué no. Entonces,
sí, pero nosotros, vos sabés todo lo que sacamos, sí, que la gente no, sí, no va, porque somos, otros lo hubieran puesto, y vos lo sabés, sí, y nosotros no somos esa clase de persona.
No, pero todo,
vos sabés la verdad.
Pero también el protagonista se presta a eso. En este caso son actores. Es muy distinto a un documental. Esta película, aclará, este corto no es documental.
Es basado en una vivencia, claro, totalmente real.
Pero son actores y eso obviamente cambia completamente cómo juzgarlo. Pero si se habla de documental, hay del lado de los documentalistas un aspecto de explotación y también del lado del protagonista hasta qué punto se deja explotar. Sin ir más lejos, hace poco vimos un documental que se llama El muchacho más lindo del mundo, del cual vamos a hablar más adelante, que tiene mucho de esto.
Bueno, Val Kilmer se explotaba a sí mismo. A vos te jode todo.
Totalmente.
Lo que... A vos cuando hay una enfermedad te jode y es explotativo. Ya lo hablamos 1000 veces.
Sí, sí.
Bueno, Fer, la mujer ya lo hablamos. Volvamos. Ya que la mujer que cuando no se filmaba tanto o no como ahora, vorazmente, fotografió a su hija todo el cáncer de la hija hasta el cajón. ¿Qué hacemos ahí?
Ahí había una cuestión catártica. Yo creo que había una cuestión de hacer un duelo en vida.
Pulitzer. Erizada. Pulitzer, sí, sí, como la de Johnny Depp. Minamara. Encima dio un montón de visibilidad a la comunidad sordociega. No nos emocionemos nada más cuando un asiático ve a Shang-Chi en el cine y el niño se siente identificado, porque también mucha gente se puede sentir identificado con
esto. Sí, pero ¿sabés cuál es la diferencia?
No lo pudieron ver, no, bueno, no.
¿Sabés cuál es la diferencia? Que hay millones de asiáticos en el mundo y hay muy pocos ciegos y sordos.
Es horrible todo.
No, bueno, pero es así. A veces uno... se piensa en las mayorías, porque las mayorías son las que cambian.
Bueno, pero ahora estamos saliendo de eso.
No, bueno, pero si se quiere cambiar un paradigma... Se piensa en las mayorías.
¿Y cómo vieron la película La Comunidad?
Se la relataron.
¿Estás
riendo?
No, no, es que soy Ricky Gervais porque es terrible. Si yo, no, es terrible. Sos sordo y ciego. Bueno, si naciste así, no sabes que existe un montón de cosas. Si te quedaste en el camino así, corchazo, como le gusta decir a Fer.
Sí.
¿Cómo salís adelante?
La única
opción
es...
La historia de Helen Keller es increíble.
Bueno,
increíble.
Acá un poquito dijiste, pero contá que efectivamente hay un muchacho que accidentalmente se cruza con este ciego y sordo.
Que va con una libretita, estaba en la calle, va con una libretita.
Se comunica con una libretita, básicamente le dice, ayúdame a llegar a tomar el bus para llegar a mi casa.
Fer, corazón de piedra. ¿Y? Fer, desafectado. Ahora, el final ¿y? Te cerró el culazo, ¿eh?
Nada. Y el final me dio... Fue el broche de oro que me cerró lo que venía pensando acerca del corto, que es una cosa sensiblera, que en un punto hasta parece uno de esos videos hechos por una institución a favor, o mejor dicho, en contra de la discriminación a los no videntes.
Sí, hay muchos así. Hay unos, como decís, de estas producciones...
Es institucional, vale.
Sí, bueno, de...
No tiene valor artístico. Esto.
Sí, tiene valor artístico. Tiene una muy buena fotografía. Bueno, vos ya sé que te gustó más el tráiler del Apple Watch.
Sí.
Fer lo nominó a los Oscar, el tráiler de los Apple Watch.
Ahora que hiciste mención a eso, aclaro que estoy hablando de... si ven,
está se en caga de risa, no entiendo. No,
está en YouTube el aviso publicitario del último Apple Watch. Yo creo que es una maravilla de guión.
Son unos genios los que están detrás de Apple, porque hay un equipo de gente creativa, como lo fue su creador, que también otro mal tipo, son todos mal tipos.
De 1:50 me parece que tiene mucho más valor artístico que esto que vimos.
Sí, es verdad que educa sobre la condición, la gente se informan.
Para mí es un corto acerca de la compasión. La importancia de la compasión, ¿no? Este muchacho se cruza con un ciego al que no quiere ayudar, pero no le queda otra que ayudarlo.
Sí, queda otra y igual lo ayuda.
En ese proceso va a aprender algo acerca de la compasión y tal vez acerca de sí mismo.
¿Sabes cuando...
Está bueno, está bien, pero no puedo dejar de notarle los hilos estos de... Es un Oscar bait total.
Como el de el policial. Oscar bait total.
No sé.
También te había molestado el del chico del cubo. Ese sí era un chico autista que si no armaba el cubo rápido, ¿te acordás?
Ah, sí, ese era pero ese era un documental. Eso no era una ficción.
Te jodió también, recuerdo.
Sí, me jodió.
Una leve anécdota. Estoy hablando más de este cortometraje que lo que duró el cortometraje. Cuando Roland escribió Feeling Through y quiso materializar su idea, intentó contratar al hombre que conoció en 2011, al mismísimo sordociego. Lamentablemente no pudo localizarlo, pero en el camino se topó con Tarango, un hombre de 55 años que trabajaba en una cocina ubicada en Long Island y cuya vida cambió de un día para el otro gracias al cortometraje.
Me imagino al chabón, ¿no? Al productor, dice, buscando un ciego sordo para una película, ¿no?
Mira, estoy... Ve, Fer, ahí te va sumando.
Al contrario, me resta. Súper explotativo.
No.
Necesito un ciego
sordo. Yo quiero
hacer, sordo.
No, porque si te cambió la vida, como dice, yo le creo, lo querés mostrar porque encima ayudas a un montón. A veces el cine no es que tiene que ayudar, pero encima el cine, si encima te ayuda, te deja pensando,
bueno,
no seas tan cruel. Y
no
por ahí se hizo este Oscar bait. Bueno. Déjalo crecer a este director. ¿Cuántos empezaron haciendo Oscar bait?
Yo creo que el cine tiene que reflejar a la sociedad. Por eso no importa si una película está ambientada en la actualidad o en el pasado, siempre habla del presente. Porque está hecha por personas que están viviendo el presente. Dicho esto, esta película me parece que no cumple con esos parámetros porque no es más un video institucional acerca de lo mal que está a discriminar.
Bueno, también vimos una película larguísima con Steve Carell y Chalamet sobre la publicidad antidrogas era.
Totalmente, lo dijimos. Bueno, yo por lo menos lo dije. Sí. A Pato le gustó
Pato
mucho.
A Pato la adoró, la del Top Ten.
Sí, estamos hablando de la película Beautiful Boy.
Sí.
Y la película que hacías referencia antes, el documental acerca de los chicos que armaban cubos, está en Netflix y se llama The Speed Cubers. Digo porque tiramos mucha data de otras películas y hay que nombrarlas.
Sí, hay gente nueva que nos escuche y no sabe de lo que estamos hablando y otros que recordarán y no sé si les va a interesar verlas ahora después de este pequeño gran debate.
Mucho tiempo no les va a llevar. Creo que les llevó más tiempo escucharnos que ver estos documentales.
Pero la gente me gusta cuando la gente me dice, los escucho cuando voy en el auto, espero no choquen en ese momento por lo que decimos. Los escucho en la oficina, en el colectivo.
Sí, hay mucho de commute, ¿no? De gente que nos escucha en el transporte público, eso sí. Está bueno.
Hay gente que me ha dicho, los escucho mientras cocino. Me gusta, ¿desde dónde nos escuchan? Dejen sus comentarios. Estamos llegando al final, Fer.
Llegamos al final del episodio 194, tal vez el último en un larguísimo tiempo que hacemos los dos solos y con Pato en audio. Porque se viene el trío como siempre, como nos conocieron, como fueron casi 3 temporadas enteras.
Vamos a acomodar nuestros horarios, todo ha cambiado, los trabajos de nosotros, las disponibilidades, que los 3 tengamos, bueno, nos vamos a adaptar para volver al meta original, pero creo que igual la pasaron bien con esta manera ininterrumpida y desde todas partes, incluso cuando Pato viajó también. Pato se fue a Cariló, ¿recuerdan eso? Sí, sí. Nunca nos detuvimos.
Hubieron algunos programas que hicimos juntos, pero nunca pudimos continuar con la tradición. Y se desechó mi idea originaria, que era hacer yo solo el programa.
Ah, sí. Vos y Lupe lo pueden hacer ahora. Mirá que no te vas a decir todo. Sí, 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 Fer Casal, sí, sí.
¿Sabés quién la programó a Lupe?
No sé. Ah, entonces por ahí sí te dice todo que sí.
Exacto.
Bueno, está manipulada, Lupe.
Soy Fer Casals.
Valeria, Karina, Lapsis, Massimino.
Chao.
Sí, sí, sí. Fer Casals, sí.
Somos Meta Radio. Cuarta temporada.